Decía von Balthasar que para entender la teología y el misterio de Dios no había que buscar grandes teólogos, había que buscar una buena madre. Y la buena madre entiende mejor a Dios que los teólogos. Y aquí tenemos el caso.
Sí, claro.
Bienvenidos a un nuevo episodio de La Pecera de Hakuna Group Music, el podcast donde nos sumergimos en las profundidades de las canciones. Y en esta oportunidad me acompaña Don Josepe y Mary Latch. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, buenas tardes.
Muy bien, qué ilusión.
A mí también. Y en esta ocasión vamos a hablar no de una canción de las últimas, no de las que están saliendo ahora, sino vamos a remontarnos un par de años atrás, concretamente el año 2020. Disco, sencillamente, canción Conciénciame. Así que es una canción que ya tiene sus años, pero que está muy presente siempre que la cantamos, ¿no? Es una que está muy presente en nuestras oraciones, en las santas, etc. Así que yo quería preguntar primero, como ambos están involucrados en el nacimiento de la canción, Josepe, ¿cómo fue que surge Conciencia? ¿Cómo fue que surge esta letra?
Pues surge porque ante la necesidad de pedir, bueno, de tomar conciencia de que una cosa es saber, tener un conocimiento de algunas verdades misteriosas, y otra cosa es tener conciencia de la realidad de esas verdades en mi vida. Yo puedo saber que, yo qué sé, que soy templo del Espíritu Santo, porque lo he oído, lo he leído y lo he aprendido. Pero tener conciencia de que yo, ¿no? De que mi cuerpo es un templo en el que está vivo Dios, es una verdad misteriosa que si soy capaz de tener conciencia de ella, cambia mi autopercepción y cambia mi planteamiento de vida, el entendimiento de mi cuerpo, cambia todo. Pero tener conciencia de esa verdad, es decir, que esté en lo más profundo de mí, ¿no? como una verdad básica, ¿no? Y fundamental, ¿no? De fundamento de quién soy yo, pues necesito pedirle ayuda a Dios, ¿no? Y entonces la ilusión era hacer como una letanía de verdades misteriosas que son reales en mí, pero de las que soy muchas veces incapaz de tener conciencia de ellas. Entonces esa letanía pues reunía, no me acuerdo, pues como 40, ¿no? Verdades. Y las seleccionábamos, las ordenábamos tal y se las pasé a María para que ella con su arte fuese capaz de poner música a esa letanía, conciénciame, pero con la idea de repetirle mil veces, ¿no? a Dios, conciénciame, ¿no? Yo no soy capaz, pero necesito que tú hagas ese trabajo en mí, ¿no? Ese viaje de la cabeza al corazón, que es obra del Espíritu Santo, ¿no? Pues que el Espíritu Santo obre en mí de tal manera que esa verdad esté en lo más profundo de mi corazón y mis decisiones en mi vida las lleve adelante a partir de esa verdad y no como una verdad ajena a mi vida, ¿no?
Y María, ¿te acuerdas cuando Josepe te comparte la letra?
Perfectamente. Pues que además todo el viaje de la canción es precioso, pero me acuerdo porque mi hermana Silvia había ido a la escapada de Alpes, se volvió loca y entonces, como encima a los hermanos nos gusta mucho cantar.
¿Loca pues, en qué sentido?
Loca de apasionada de Hakuna, ah. Todo, o sea, bueno, como que le encantó y además conoció ahí a su actual marido, ¿no? Oh. Pero bueno, aparte de eso, como que dijo, tenéis que conocer esto y veniros a una hora santa y tal, y nos arrastró a todos. Y entonces, tomando algo después de la hora santa, cuando era en San José María, pues nada, estábamos ahí comentando y entonces don Josepe, como es así, ¿no? Enseguida comparte, entonces pues tengo aquí unas letras, entonces pasó las letras de varias cosas, eran varias, creo que ahí ya había textos para la misa y como ideas y cosas de tu oración, y entonces vi esa letanía y me pareció igual de interesante que de compleja, pero porque cada realidad que iba diciendo me parecía como que digerirla era como, o sea, bueno, un poco imposible. De hecho, es un poco lo que decías antes. A mí me chifla porque siempre lo que hace, al menos en mi caso, es avivar el deseo. Y la iniciativa la tiene Dios, pero por lo menos me deja como con ese deseo vivo de que me haga más, o sea, esa conciencia, ¿no? Pero bueno, el caso es ese, que rápidamente capto la atención y bueno, con mi hermana Silvia empezamos a ponerle música. La idea era, estaba pensada para la acción de gracias, después de comulgar, sí, como un momento muy, muy íntimo y recogido.
Sí, aprovechar la presencia del Señor en uno para pedirle ese favor, ese milagro, esa acción suya, ¿no? Después de comulgar.
Por eso también es como lenta, ¿no? O sea, que acompañara un poquito a lo que ya estaba, que era esa oración de petición y esas letanías. Entonces, sí, pues me acuerdo perfectamente. Al final, o sea, me costó bastante dar con, y sobre todo también experimenté la maravilla de que es una ayuda de este y de aquel, ¿no? En Hakuna, con, pues eso, cambia esto de menor a mayor, me acuerdo, ¿no? O súbela dos trastes que está baja y ya de repente tiene luz. Entonces, también esa parte compartida fue brutal.
Sí, no le costó poco, ¿eh? Yo me acuerdo que cada vez que le veía le volvía a preguntar por la canción, sí, sí. Y así durante un año. Y decía, oh, sí, he empezado, bueno, a ver, tal.
Sí.
Pero era...
Sí, sí, yo lo agradezco, ¿eh? Porque luego lo disfrutamos un montón. Y otra cosa que comentaba antes con Juanfran es que lo que me llevo también de eso es que yo creo que yo tenía tendencia ahí un poco a no estar lo suficientemente... No sé, para servir, a veces uno cree que tiene que estar formado, tiene que saber, no estoy preparado, ¿no? Hay como excusas que te salen a veces de lo que crees que es una modestia, ¿no? De no sé, y con esa prisa como de venga, que sale, pues de repente es como más fácil, ¿no? O sea, no hay que esperar a saber mucho, ni a... Entonces, también fue como un aprendizaje muy bonito, una experiencia que me encantó. Y también muy hilada un poco, volviendo a la letra, a eso, ¿no? Porque es volver un poco a esa, no sé si has dicho autopercepción, ¿no? Mm. Que te hace como, no sé, te quitas las tonterías, ¿sabes? Mm.
Sí, sí.
Patos se aprenden a nadar nadando, no hay que tirarse al agua.
Sí, exacto. Sí, sí. Y José, ¿vos es un rato?
Era, perdona, ¿era la primera canción que componías?
Sí, porque yo tenía trozos de cosas, pero... Y versiones, pero no. Y además nada, o sea, yo era de cantar en el salón de aquí y de allí, pero no. Bien. Y de repente, pues... pero muy bien.
Muy bien, menos mal, ¿no?
Sí.
José, vos hace un rato hablabas de que hay un montón de verdades que uno las puede conocer como en la cabeza, de manera abstracta, ¿no? Pero que, bueno, que uno tiene que tomar conciencia, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué crees que a veces nos pasa eso con las verdades de fe? Que se quedan en la cabeza, ¿no? Cuando son tan, tan profundas, ¿no? Que, o sea, uno puede escuchar toda la vida una frase como eres templo del Espíritu Santo y no me mueve nada, ¿no? O sea, ¿por qué crees que pasa eso?
Hombre, no puede ser de otro modo. O sea, hay los... Bueno, muchas veces los problemas se resuelven, ¿no? Pero los misterios se desentrañan, ¿no? Y las verdades que son fácticas, pues hay que investigarlas hasta que tú las dominas y las controlas, ¿no? Y en ese momento las puedes aprender, te las pueden explicar, te pueden contar, las puedes manejarlas, porque es algo que ya está en tus manos, ¿no? Yo ya sé cómo funciona, yo qué sé, en lo técnico, una lavadora, o yo ya sé cómo funciona este virus, ¿no? en el organismo humano. Perdón. Pero las verdades misteriosas se desentrañan, porque son, nunca las tienes en tus manos, sino que ellas te envuelven a ti, o sea, son superiores a ti, ¿eh? Tú vives dentro de ese mundo del que no tienes una experiencia sensorial directa, sino que te la han contado, te la han revelado, y esa verdad es tan poderosa que es mayor que tú mismo, ¿no? No solo que tu entendimiento, ¿no? Sino que tú mismo, o sea, tú vives dentro de ese misterio. Entonces, los misterios no se entienden, no se conquistan, ¿no? Sino que se desentrañan. Y se desentrañan viviéndolos desde dentro, ¿no? El misterio del dolor, ¿no? El misterio del amor, el misterio de la maternidad, el misterio, o sea, todas esas realidades del hombre que son superiores a nosotros mismos, de alguna manera, y todas las verdades reveladas, ¿no? De la fe, pues... yo debo abrirme a esa verdad para ser capaz de que ella poco a poco se me vaya desvelando en mi interior, ¿no? Poco a poco va dando sentido a todo. Yo me acuerdo cuando habla Chesterton, ¿no? De los misterios, él dice que son como el sol, ¿no? No es perdón, no es un asunto como oculto u oscuro, ¿no? Sino que tiene una potencia de luz, ¿no? Una potencia de realidad que como el sol, si lo miro, no puedo mirarlo, o sea, mi mirada no es capaz de aguantar la potencia luminosa del sol, ¿no? Pero si me doy la vuelta y me giro, todo lo que veo lo veo gracias al sol, ¿no? Y los misterios son así, o sea que nunca puedo entrar a ellos con mi entendimiento directamente, porque no tienen tanta verdad y están nos sobrepasa de tal manera que soy incapaz, ¿no? de entrar en él así en directo. Pero todo lo que yo veo y el modo en el que veo, en el que miro las realidades desde mi vida hasta la creación, las relaciones, todo, pues lo veo gracias a esos misterios. Y esos misterios, entonces, es preciso que yo entre en ellos, es decir, abra mis puertas a ellos, no por entendimiento, sino por existencialmente, ¿no? Mi persona es la que se abre al misterio, no mi razón. Mi persona entera se abre desde un movimiento de confianza en que esa verdad o esa afirmación es verdad y es real, y que cuando entro en ella, entonces empiezo a descubrir su verdad, ¿no? Pero la descubro viviéndola, ¿no? No en un a priori, ¿no? Me parece que en todo esto también se puede aplicar lo que decía el Señor, sígueme, ¿no? O sea, tú ven y sígueme. O sea, tú sígueme y entonces se te irá desvelando todo esto que yo te estoy diciendo, ¿no? Pero que no es una cosa, no tiene truco, ¿no? O sea, porque eso ocurre en cualquier relación humana. Pues una persona pues conoce a una chica y no se dedica a estudiarla, ¿no? El árbol genealógico, la dimensión del cráneo, su horóscopo, tal, y entonces ya pues dice, oye, pues ya le puedo querer, ¿no? Sino que lo que hace es seguirla, y entonces en la medida en que va entrando en su misterio del tú, pues también se le va desvelando la otra persona, ¿no? Pero no se le conoce a priori, se le conoce desde dentro, cuando yo por confianza establezco una relación, y entonces se me va revelando, y uno se da cuenta cuando pasa el tiempo, que no conocía en absoluto a esa persona, ¿no? La ha conocido y normalmente te das cuenta que todavía no la conoces, porque es que los misterios son siempre inabarcables, ¿no? Y entonces, por eso lo normal es que llegue como una información en el entendimiento, en la razón, pero que solo se transforma en real, como, por así decirlo, o cuando yo tomo conciencia, ¿no? O sea, cuando me abro a ella y dejo que esa verdad me posea, me dé forma. Y entonces uno dice, pero qué maravilla esto que estoy viviendo, ¿no? Y descubro que es real, ¿no?
O sea, que el concienciarme de algo no es solamente el entenderlo más. O sea, no. Como de tomo conciencia, como ahora lo entiendo, sino como que... ahora me he sumergido en esa realidad, la estoy experimentando, y el conocimiento que tengo no es intelectual, sino experiencial, en cierto modo.
Efectivamente. No es intelectual, para nada. sea, y es muy bonito cómo en la pobreza del hombre hasta se desnuda de su razón, de alguna manera, para poder, desde ese vaciamiento, recibir lo que es el absoluto. Y si no me acerco desde la pobreza, nunca puedo recibir el don, ¿no? que es el que me va a enriquecer, ¿no? O en el que se encuentra mi verdadera riqueza. Y ese desposeerse, ¿no? De incluso de mi deseo de controlar o de aprender, de capturar, ¿no? esa realidad y tenerla en mis manos, pues hasta que yo no entrego eso, no se me desvela, ¿no? O sea,
sí, decías desnudarme de mi razón. Pienso, ¿no? Más que desnudarme de mi razón, sino como de un tipo de razón, o de un concepto que tengo de razón, que es razón como dominio, como control, como manipulación, ¿no? Porque pienso que a la vez, cuando uno renuncia a ese tipo de razón y se sumerge, su razón empieza a conocer de verdad, ¿no? O sea, como que el misterio de repente empieza a... O sea,
a desvelar, sí, empieza a
y si bien no parte, no, digo, ¿no? Si bien no parte de algo intelectual, después es cierto que a nivel intelectual voy cada vez comprendiendo más y realmente, uff, ahora me doy cuenta de esto, ¿no? O sea, como...
Efectivamente, pero de entrada yo creo que las razones, porque tampoco es un acto irracional, claro. Es un acto suprarracional. O sea, yo entiendo que mi manera de conocer no es únicamente la razón, sino que la razón es uno de los instrumentos que yo tengo para conocer. Yo a María no la conozco por la razón. A María la conozco por lo que he vivido, por la relación que he establecido con ella, que se me ha ido desvelando. Y entonces la razón, a partir de una apertura en la que me deja entrar, la razón ya puede empezar a andar. Pero el acto de la razón primero en las cuestiones de fe no está en la claridad de la propuesta, sino en la fiabilidad del que propone, ¿no? O sea, me parece digno de confianza la persona de Jesucristo por H o por B, ¿no? Y a partir de ahí yo ya entro en una relación de confianza con Cristo en el que ya... pero no es que sea racional, sino que es que está más allá de la razón. Y luego la razón ya trabajará, ¿no? Pero la razón no es la que me va a abrir la puerta. La puerta me la abre la voluntad, es decir, la decisión libre de creer, ¿no? Pero bueno, esto tampoco es una clase de
pero... No, pero me parece muy importante como sí. el darse cuenta que el tomar conciencia no es solamente el uff, que me dé cuenta, en el sentido como que ahora lo entienda más, sino como cada vez esté más sumergido, ¿no?
Exacto.
Y de que incluso quizás no lo pueda conceptualizar, pero lo estoy viviendo, ¿no? O sea, como que sea consciente de esto. O sea, en realidad que viva según, que viva de acuerdo a esto, ¿no? Más o menos.
Exacto.
Sí. Es que además estamos como... Bueno, me ha gustado lo de poseer, ¿no? Porque, por ejemplo, me ha venido a la mente una hermana mía, Gaby, que viendo una puesta de sol me decía, ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto, no? O sea, está el sol ahí, mira qué cielo, ¿qué hacemos? Y digo, estamos... Y yo lo entendía porque a mí me pasaba, ¿no? Que otra hermana mía, por ejemplo, me dice, mira qué cielo, ¿no? Y digo, ¿pero por qué alucina tanto? Yo soy como que efectivamente me quedo en plan, ¿cómo lo capturo? O sea, tenemos como una tendencia, quiero capturarlo, quiero hacer algo con ello. Entonces, es un aprendizaje... esa parte experiencial que no es intelectual encima de experiencia de hacer tiene muy poco. O sea, es más bien no hacer.
De apertura al final, y recibir.
Eso es. Claro. O sea, al final, por ejemplo, incluso componiendo, yo decía, ah, pues genial, porque así voy a entender un poco mejor. Casi como un reto, ¿no? Digo, a fuerza de meter la melodía y trabajarlo y encomendarlo y tal. Otra cosa a la que tendemos, ¿no? Resultados, productividad. Obtener algo, ¿sabes? Pero yo creo que por eso también cuesta entender, bueno, a mí me ha pasado que el amor de Dios no me cabe, o sea, siento que me deslumbra como el sol porque tiendo a medirlo con mi medida a veces, ¿no? Es imposible que me quiera tanto, entonces, bueno, como que todo eso es un poco el desaprender o esa razón que distinguías entre una y otra, es como, no sé, me venía un poco como la del mundo, ¿no? No distinguiría tanto, pero bueno, sí que hay como una que en la que tendemos a poseer, a dominar, y luego está en la que te dejas, y de repente...
Sí, yo es que creo que somos ciudadanos del misterio, y no solo los cristianos, sino todo ser humano. O sea, estamos rodeados de misterio. Y me parece que uno de los retos interesantes de una educación ahora mismo en Occidente es educar desde niños, ¿no? Y al joven y a la medida que va pasando, avanzando la vida, pero educar en vivir a gusto dentro del misterio. O sea, vivir a gusto. O sea, el misterio es una maravilla. Es una maravilla. No reina la inseguridad, sino todo lo contrario, ¿no? Es como unas certezas fundantes que me dan la confianza de que no todo depende de mí, sino que estoy dentro de algo superior, ¿no? El misterio es... Bueno, es que es el hábitat del ser humano, es el hábitat. Y cuando no vive en el misterio, creo que por no ser consciente de dónde vive, uno se encuentra muchos problemas, muchas dificultades, mucha oscuridad, ¿no? No se puede, no es que no se pueda vivir sin misterios, sino que es que, viva los misterios, ¿no? Es lo que gritaría, viva los misterios. Sin misterio, todo sería plano.
Y conectando un poco con...
De hecho, perdona, la soledad, hace poco leía de Zambrano, que precisamente la soledad actual, que aunque estemos rodeados de gente, de personas, en el trabajo, en las calles, hay una soledad íntima y radical y que tiene su raíz, dice ella, y me parece que muy acertadamente, ahora no tengo aquí sus palabras exactas, pero que la raíz de esa soledad está en... Es que es un sinsentido. La soledad del que vive sin sentido, ¿no? Que está en la falta de creencias. Dice, la falta de creencias que ahora vivimos en Occidente. Y la falta de creencias es la falta de apertura al dato básico, elemental, de que vivimos dentro de un misterio, ¿no?
Esa es la frase que nos decías, era la de qué soledad el que nunca contempló la aurora, algo así, ¿no? ¿No? Era algo así. ¿Qué soledad?
¿Qué soledad la del que nunca ha contemplado la aurora?
Algo así era, me parece.
De Zambrano, sí.
Sí, sí, sí. Sí.
Sí.
Te quería preguntar porque...
Sí, es que unos misterios iluminan a otros.
Sí.
Yo me acuerdo, por ejemplo, Simone Weil, ¿no? Que ella cuando es joven, ella es judía, pero es joven, no conoce... Está en un momento de rebeldía y con toda la dimensión sexual, ¿no? Como muy despierta y muy... Y entonces dice que vio un día una puesta de sol y entendí todo lo que dice la Iglesia, ella siendo judía, todo lo que dice la Iglesia acerca de la pureza y de la castidad. Los misterios unos iluminan a los otros, ¿no? Pero bueno, hay que vivir el misterio y desarrollar una sensibilidad, ¿no?
Justamente de eso te quería hablar, porque quería entrar un poco en algunas partes de la letra y comentarlas. Y en un momento una de las cosas que se pide en la oración, ¿no?, es de no vivir de sentimientos, sino sensibilidad. Entonces te quería preguntar un poco, ya empezamos a responder, porque... esta condición que hablamos, ¿no?, de sumergirme y poder recibir este conocimiento por experiencia, ¿no?, y por el estar sumergido, eso podríamos decir que es la sensibilidad, ¿no?
Efectivamente. Tú tienes muchísima sensibilidad, puedes decirlo.
Me pasas la... No, sí, o sea, yo creo que... O sea, esto me recuerda un poco a, por ejemplo, cuando tienes una experiencia sensible de fe, ¿no? O sea, todo el mundo... quiere experimentar algo sensible, ¿no? También tenemos eso. No, me gusta porque es de no vivir de, ¿no? Que no dependa, porque eso es cuando llega el... te esclaviza y te... ¿no? Pero lo tenemos ahí, entonces es bueno. Y lo que pasa que bueno, cuando tienes esa experiencia es brutal, pero la sensibilidad es esa... para mí ese regalo de captar, ¿no?
O exacto. Simplemente captar. O sea, que los sentidos... puedan captar los objetos para los que son esos sentidos, ¿no? Bueno, de hecho, cuando tocas una cosa y no sientes nada, dices, joder, es que he perdido la sensibilidad en los dedos, ¿no? Sí. O he perdido el COVID, ¿no? Pues me acuerdo de un amigo que perdió la sensibilidad en el paladar, ¿no? Y entonces, pues desayunaba, además lo hacía adrede, pues mermelada con chorizo, con yogur y tal, ¿no? Y decía, es que como no me sabe nada a nada, entonces hacía experimentos de brutalidades, pero porque no tenía sensibilidad. Entonces, la sensibilidad es cuando los sentidos están limpios para ser capaces de captar el objeto que le corresponde a ese sentido. Hay sentidos físicos y sentidos espirituales, ¿no? El sentido del tiempo, el sentido del oído, pero que no es, o sea, de escuchar los gritos mudos, ¿no? Del prójimo, como dice una otra canción, el que ve lo que está en el ambiente, o sea, está enfadado, no, pero lo he visto, pero si no ha dicho nada, sí, pero lo he visto, ¿no? O sea, o el olfato, ¿no? Esto huele a culebrón, o esto huele a montaje, o esto huele a peligro, ¿no? O sea, hay unos sentidos espirituales. Cuando los sentidos del espíritu son capaces de captar las realidades que tiene delante, es que tiene sensibilidad. Y entonces creo que asistimos a un momento muy, muy curioso, porque hay un gran movimiento sentimentalista, pero a la vez, muchas veces en ámbitos de fe, como un movimiento como antisentimentalista, ¿no? O sea, como ese gran peligro, ¿no? que ven muchas veces los mayores en los jóvenes, de ojo, porque esto no es puro sentimiento, ¿no? Cosa que, bueno, pues que tiene, es un grito de prudencia, a lo mejor, pero también a veces es un grito que nace de la confusión, ¿no? De alguien que ha tenido una vida en la que ha pesado más la decisión, ¿no? Y lo arduo, ¿no? Y la razón, ¿no? O la costumbre, o la fidelidad, una tradición, ¿no? Hay muchas cosas que pesan, que son muy buenas, pero al margen de la sensibilidad, como si la sensibilidad fuese algo de un segundo orden, ¿no? Algo infantil o adolescente, ¿no? O de enamoradizos, en la edad de... como algo... Que no se ha apreciado, o sea, o se ha despreciado, ¿no? Y creo que es un gran error, porque Cristo, que se hace hombre, ¿no? Con sentidos, ¿no? Y que valora toda realidad humana, la sensibilidad es que un hombre sin sensibilidad es un bruto, ¿no? Y una mujer sin sensibilidad es una bruja, ¿no? O sea, lo que nos hace, no sé, te hace humano la sensibilidad, ¿no? Humana. Sí. Y entonces, muchas veces, no es un sentimentalismo, sino que es una sensibilidad para que con todos mis sentidos sea capaz de captar las verdades y las realidades de fe. O sea, yo en una celebración de una Eucaristía o en una confesión, si yo tengo los sentidos despiertos y hay factores también físicos que despiertan esa sensibilidad o que permiten que con mi sensibilidad espiritual capte algo real, ¿no? Pero inmaterial, pues entonces eso es un gran servicio. O sea, yo tengo que amar a Cristo con toda mi sensibilidad, con todos mis sentidos, y a la Eucaristía y la celebración de la liturgia y los pobres y el color y el incienso y las, o sea, todos los sentidos físicos y espirituales despiertos para captar lo que se está realizando y se está viviendo allí, ¿no? Y si tengo sensibilidad, seré capaz casi hasta de captar el aleteo de los ángeles que están adorando a Cristo cuando... Justo ayer leía de un santo que decía, tenemos celebrando misa, él decía, ahí en el altar está yergue el cuerpo de Cristo, ¿no? Está ahí tirado el cuerpo de Cristo, ¿no? Y claro, él ya no veía un pan, ¿no? Sino que con la sensibilidad despierta ya, pues es capaz de encontrar a un Cristo o San Francisco, ¿no? Pues derramado, dice, ¿no? Sobre el altar. no sé, como que una cosa es el sentimentalismo que no tiene nada que ver con la, bueno, no tiene nada que ver, que no es lo mismo para nada que la sensibilidad. El sentimentalismo no es positivo porque por el ismo, ¿no? Pues porque reduces todo al sentimiento, pero despertar la sensibilidad es necesario para el ser humano. O sea, ¿quién va a ver a quién se enamora de una niña si está pues como pues despeinada, no sé qué, huele mal, dice palabrotas desagradables y la sensibilidad capta, ¿no? Capta con todo.
Sí. Bueno. Sí, para mí es como si, bueno, Dios es tan grande, que es como si el rostro de Dios, que es enorme, está escondido en todas esas cosas. Y yo cuando veo a alguien sensible digo, está viendo como ese algo, ¿no? Que dices, a captar esa a Dios detrás de eso, ¿no? Y es como que y es un disfrute que además se contagia, porque esa persona que es sensible y te lo transmite, también te lo desvela, ¿no? Dices, ah, pues no me había fijado, no sé, en cualquier cosa, ¿no? Pero
te quería preguntar, María, porque tú estás aquí muy próxima a dar a luz. Así que hace unos cuantos meses que estás yendo de aquí para allá y son dos. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿te pasa que me imagino que durante el día hay momentos en los que de repente es como que te olvidas un poco, ¿no? Quizás de que estás trabajando y de repente no estás pensando, uff, dentro mío tengo, ¿no? A Miguel, ¿no?
Sí,
o sea,
eso.
Entonces, pensando en eso, ¿no? El caso de María. Digo, yo creo que a los cristianos nos pasa eso, ¿no? Por ejemplo, una cosa que me impacta mucho en la letra, dice, consciénciame de ser carne de Cristo, ¿no? Y digo, claro, cuando comulgo, me hago literalmente una sola carne y vuelvo a comulgar y soy literalmente, o sea, si me hago una sola carne, soy la carne de Cristo, o sea, ¿no? O sea, soy el cuerpo de mi Señor en el mundo. Entonces, la pregunta para ambos es, claramente el paso uno es pedir, ¿no? De hecho, esta canción es una oración de petición de, por favor, porque el que me tiene que hacer tomar conciencia en toda esta riqueza de lo que dijimos, de lo que significa tomar conciencia, eres tú. Pero además de la oración, ¿qué puedo hacer para tomar conciencia, ¿no? Pues, digo, creo que, no sé, por ejemplo, los que frecuentamos los sacramentos, de repente nos pasa a todos, ¿no? Que de repente hay una misa donde uno termina y es como, o sea, tristemente, pero a veces uno puede decir, uff, es como que entré y salí, fue como un trámite, ¿no? Y no la viví, y no ingresé, ¿no? Entonces, mi sensibilidad quizás estuvo apagada, o comulgué y recé como muy de, sí, como muy de fórmula, ¿no? No sé.
Sí, pero es que tener conciencia no significa ser consciente en actual en todo momento. O sea, yo creo que ahí la conciencia es más profunda que la presencia de mi conciencia. ¿Me explico? O sea, yo qué sé, yo tengo una conciencia de ser hijo de mis padres, ahora es que la tengo en lo más... Pero no estoy todo el día siendo consciente de que soy hijo de mis padres. Pero esa conciencia que está ahí en el fondo se hará actual en algunos momentos concretos, ¿no? Que a lo mejor es pues en un recuerdo o en unas cosas que me dijo, que ahora en esta ocasión me viene a la cabeza lo que me dijo mi padre, o la, yo qué sé, el dar, no sé, como ser orgullo de mis padres o el agradecimiento, no sé, o sea, está presente luego en el actuar, pero tener conciencia de que estoy en la misa y tal, o de que soy hijo de Dios, o de que estoy poseído, yo creo que es más profundo, ¿no? que el hecho de tener presente esa conciencia de modo actualizado en cada momento, ¿no? O sea, no puedo vivir con la conciencia de todo lo que soy teniendo presente en cada momento, porque también tengo conciencia de ser sacerdote, y tengo conciencia de ser hermano, y tengo conciencia de ser amigo, y tengo conciencia de... Tengo muchas conciencias, pero que están ahí instaladas, ¿no? En las decisiones están siempre presentes todas ellas, de modo inconsciente. Por eso es una consciencia... Creo que... Es que lo quería decir al principio, pero queda un poco como... un trabalenguas, pero hay una conciencia inconsciente, ¿no? O sea, hay una conciencia que en los momentos es inconsciente.
Claro, hay momentos que es como podemos decir como que sale la luz, pero que siempre estuvo, o sea, siempre estuvo caminando, ¿no? Y está presente, aunque tú no te des cuenta en tu actuar, en tu forma de vivir, pero de repente hay momentos donde es como dice, ¡ah! Como que, ¿no? Como claro. como que tomar la conciencia en el sentido como intelectual, como que se me viene a la cabeza y me doy cuenta, sí. ¿No? Pero
sí, pero hay conciencia de que soy hombre, y hay conciencia de que soy sacerdote, y hay conciencia de que soy estudiante. Pero no estoy todo el día pensando que soy hombre, pero hay momentos en los que... Y no estoy todo el día que soy estudiante, pero o sea, que, uh-huh. que la conciencia no tiene por qué estar presente de modo explícito en todo momento. Siempre está presente, pero no de modo explícito. Más que cuando es afectada, por así decirlo, ¿no? Entonces levanta la voz, ¿no? O se hace explícita.
Sí. ¿No? O se pone a prueba, ¿no?
O se pone a prueba.
Pero además eso libera mucho, ¿no? Porque es un imposible, creo. Pero a veces podemos pretenderlo. Eso, el soy tal y ahora quiero saber, ¿no? O sea, un poco... O medir el amor por cómo de consciente soy de esto... Entonces es una responsabilidad que es, ¿no? O sea, en todo esto está esa apertura que decía al principio.
Sí.
Me abro y entonces ya...
Claro, pero digo, y sin embargo está el peligro de, o sea, del olvido, ¿no?
Sí.
O sea, aunque no sea consciente, pero digo, esa conciencia, si no la trabajo, o sea, si no me abro, voy olvidando. Y también se puede ganar en conciencia, ganar como de crecer en conciencia, ¿no? También.
Claro.
Digo... O sea, es como, ¿qué digo? Pero la conciencia es inconsciente, o sea, hay una conciencia inconsciente, por decir.
Sí.
Pero también es cierto que en ese estado de permanecer inconsciente,
claro.
Uno corre el riesgo un poco, ¿no?
Por supuesto, eso es uno de los grandes gritos de Yahvé al pueblo de Israel. Guárdate de olvidar, guárdate de olvidar. Eso me decía un chaval, decía, creo que todos los problemas que tenemos los hombres son por olvidar, ¿no? Mm. O sea, y es verdad. Pasa que conciencia es una petición que podremos hacer hasta el día de nuestra muerte, porque el misterio es tan sobrecogedor, nos sobrepasa de tal manera que tener una conciencia profunda, absoluta de esas verdades misteriosas, pues no siempre se da, ¿no? O sea, yo tengo una conciencia, pero que a la vez me doy cuenta de que no soy consciente del todo, ¿no? O sea, A mí me gusta mucho cuando tengo amigos o chavales, sobre todo chavales, que son padres, he tenido el niño y tal, y qué tal, pues es que no me lo creo. Es habitual que te digan, claro. No me lo creo. Las mujeres menos, porque han estado 9 meses creyéndoselo, pero han estado 9 meses creyendo, trabajando esa conciencia y aún así. Pero el chaval que de repente ve ahí al niño y tal, hombre, ha visto a su mujer, ha puesto la mano, sí, pero sí, no, sí. No lo ha vivido en sus carnes, ¿no? Y pero es que es una verdad misteriosa la paternidad. Y sí. Normalmente, y alguna madre me dijo, es que me siento una mala madre, porque es que miro a mi hijo y es que no lo veo como yo. Estás tranquila, o sea, es que cuando lleves un año cambiando los pañales, durmiendo mal por ella, tal, ya verás como tomas conciencia de que eres madre o de que eres padre, ¿no? Pero es que en la vida te va dando también crecimiento de la conciencia de si vives en esa dinámica, ¿no? Si vives al margen porque entregas a tu hijo, a tu suegra, y tú te vas de viaje un año, pues no tomas mucha conciencia. Pero en la medida en que vives de acuerdo a esa verdad de la que quieres tomar más conciencia, porque la conoces, te abres el misterio, pero no te la acabas de creer, pero vives de acuerdo a ella, es cuando vas tomando conciencia de la realidad de eso que era antes una verdad, pero que ahora es, pues sigue siendo verdad, pero es una realidad de mí.
Por último, quería hacer una pregunta sobre una frase que me parece muy potente de la letra. Que claro, cuando uno se pone ahí como medio, bueno, pero a ver si esto tal cual en realidad sí sería como menos, que en un momento dice, de ser no solo deseado, sino imprescindible para ti, ¿no? Tomar conciencia de que soy imprescindible. Y claro, uno se puede poner ahí como con su razón a decir, bueno, pero ¿cómo voy a ser imprescindible para Dios? Pero sin embargo, quería preguntarte eso, ¿no? Porque el gran misterio de Dios es que Dios crea libremente, gratuitamente, que no necesita hacerlo, y al crear queda en cierto modo atado a su creación, ¿no? Porque la ama y le es fiel. Y, ¿no? Entonces quería preguntarte un poco sobre eso, porque digo, porque ahí hay como un... Digo, es una frase como que rompe y que provoca, y a la vez digo, claro, pero es que hay una verdad muy profunda ahí también, ¿no? Que nos cuesta mucho asumirla, que es esta idea de este Dios que claro, que ahora es el Dios del hombre, ¿no? El otro día un hombre muy sabio decía, el más antropocéntrico de todos es Dios, porque todo lo hace para el hombre, ¿no? Y todo su plan y todo su designio y todo su amor es para el hombre, ¿no? Entonces digo, claro, es que a Dios no le da lo mismo mi existencia, ¿no? De hecho, si yo existo porque Dios ama plenamente, entonces te quería preguntar por eso.
Sí, yo creo que desde el punto de vista teológico y no sé qué y tal, pues wow, pues puede seguir sus derroteros y me alegra y feliz y serán muy interesantes. Pero desde el punto de vista así existencial, yo creo que hay una imprescindibilidad necesaria y una imprescindibilidad voluntaria, ¿no? Quiero decir, pues para que haya agua es imprescindible que haya oxígeno y o H2O, ¿no? Pues hidrógeno, ¿no? Pues eso es imprescindible, porque si no, no es. Pero el amor de esponsal, yo he hecho libremente imprescindible en mi vida a esta persona, ¿no? En un amor perfecto, luego. Y entonces, esa esponsalidad de Dios con su criatura, ¿no? Que es libre. Dios libremente ha querido, ¿no? Atarse con su creación, ¿no? Entonces, creo que también se puede no entender y se puede entender. Pero. Si lo quieres entender, es una realidad muy luminosa, muy gozosa y que transmite una verdad. O sea, las palabras al final, creo que no es bueno hacerse trampas con las palabras, ¿no? O sea, están intentando verbalizar unas realidades que nos sobrepasan. Entonces,
matan todas las cosas.
O vosotras palabras que matáis todas las cosas, ¿no? Pero, a ver, de todas
¿De
formas...
¿Quién es eso?
No me acuerdo si es de Rilke.
Creo que es de Rilke, sí.
Sí, o vosotras las palabras. O vosotras las palabras que matáis todas las cosas. Y es verdad, las palabras matan. Pero, bueno, pero también manifiestan, ¿no? Claro. Como siempre. Pero bueno, quiero decir que es... yo animo a querer ponerse a favor, ¿no? de esas palabras para poder desvelar lo que puedan desvelar, ¿no? Y a lo mejor pues metafísicamente no es correcto decir que Dios no pueda prescindir de algo que no es él mismo, pero y lo afirmo y lo comparto y me parece una verdad también muy luminosa, pero bueno, que también se puede entender y también resulta luminosa si uno lo quiere entender, ¿no? Si uno no quiere, pues puede ser una herejía, pero creo que sería un poco artificial tratar de encontrar una herejía en una expresión, en un diálogo de amor. O sea, porque no estás en un tratado de teología, estás en una conversación de amor. Decir, Dios mío, es que has querido que yo sea imprescindible para ti. O sea, me quieres tanto que sin mí, es que por mí mueres. Por mí das tu vida, por mí. Entonces,
sí, que, sí, es como coger una carta de amor donde le dice, no puedo vivir sin ti. Bueno, pero ¿qué es el aire de la persona?
Claro. Efectivamente.
Al revés, se queda corto. Exacto. O sea, para lo que es el amor de Dios.
Sí, sí, sí.
A mí, de hecho, esa frase me recuerda a otra que es de mis favoritas de la letanía, o sea, de la canción, que es la de ser el único que puede saciar tu sed de mí.
Esa es la que quería...
Que sí, es sí, como, sí. ¿No? Es quería. Como ese hueco... A ver, lo voy a decir así con mis palabras, pero bueno, es mío, ¿no?
Ese hueco es mío, solo yo lo puedo llenar.
No, o sea, para Dios soy único, con lo cual volvemos a esa autopercepción, o sea, soy así de amado. Pensaba con los niños, mi padre siempre gusta decir, son unos inconscientes, ¿no? Pero es que siendo unos inconscientes enseñan muchísimo, porque tienen una noción de ser amados, que desde ahí, ¿no? No tienen pudor de ser necesitados, es lo que empapa su actuar, o sea, tienen esa conciencia clara, profunda, de que les quieres, ¿no? De que te necesitan. O sea, hay como hay unas cosas muy profundas en el niño en toda su inocencia que dices, es que no hace falta estudiar nada. Está como impreso.
Decía von Balthasar que para entender la teología no había que buscar grandes, y el misterio de Dios, no había que buscar grandes teólogos, había que buscar una buena madre. Y la buena madre entiende mejor a Dios que los teólogos. Y aquí tenemos el caso.
Sí, claro. No,
o sea, que es, me gusta que traigas a colación la frase, porque le iba a traer también. Porque el catecismo, en un momento, dice, cuando empieza a explicar que el hombre es imagen de Dios, empieza a decir, bueno, eso significa que el hombre tiene la capacidad de pa, pa, pa. Empieza a dar la lista, ¿no? Entonces dice, y el hombre es el único ser, empieza a decir, el único ser que puede hacer esto, esto. Y termina ese punto del catecismo diciendo, es un ser que es invitado por Dios a darle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede darle en su lugar. Sí. Dice eso tal cual el catecismo. Invitado a dar una respuesta de fe que ningún otro ser puede dar en su lugar.
Efectivamente, eso somos.
Sí, sí, sí. O sea, la respuesta que lo que Dios espera, el amor que yo le puedo dar a Dios, por más que, ¿no? O sea, es muy heavy, pero es por más que toda la humanidad se salve menos yo, a Dios no le, o sea, a Dios no le da igual. Porque no tiene el amor que yo le puedo dar, ¿no?
Y gracias a Dios esas verdades las vamos conociendo, ¿no? Gracias a Jesucristo y nos las repetimos. Pero tomar conciencia de que yo soy el único que puede saciar la sed que tú tienes de mí es una maravilla. Porque si tomamos conciencia de eso ya no necesitamos ninguna sesión motivacional para nada.
Yo es una canción, de hecho, que no sé si habrá alguna persona que le cueste un poco al principio, porque no tiene una letra tan fácil y que te entre tan rápido como, ¿no? Como otras que, o sea, por todo esto que hemos estado hablando. Entonces, yo invitaría como a darle más de una oportunidad porque, pues por todo esto, porque va calando igual que el día que vas a misa y no te has enterado, pero sí que te has enterado, y además el que se ha enterado es Dios, que te está derramando aunque no te enteres. Entonces sí. Esto es un poco así, ¿no? O sea, es una canción que
hay que rumiar, sí. Rumiar. Y además pedir, o sea, que haya como conciencia, no solo de recordarme y como irme habituándome a ella, sino de pedir una acción explícitamente o expresamente, pedir a Dios la acción de que me dé conciencia de esa verdad. Porque esa era la que me transformara.
Esta conversación, hemos hablado de embarazos, de conciencia, de filosofía, ha sido un placer. Así que muchísimas gracias, María y José.
Gracias a María y gracias, Juanfran. Y gracias a la pecera.
Y gracias a la pecera, sí, sí, y nos vemos en la próxima.
Venga.
Muchas gracias.